Ser Más Córdoba, 102.0, Cadena Ser.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a este tramo de radio en directo hasta las 8 de la tarde. Este ratito de radio gastronómica que se basa en nuestros sabores, en nuestras tradiciones, en nuestro patrimonio y sobre todo en lo que más nos gusta, que es defender lo nuestro, nuestra cocina, nuestra gastronomía y por supuesto los productos de calidad certificada de la provincia de Córdoba. En un fin de semana que tenemos por delante impresionante lo gastronómico, porque ha arrancado ya esta mañana la 25ª edición de la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico, denominación de origen protegida, de Los Pedroches. Un buen aperitivo para lo que tenemos la próxima semana. El fin de semana siguiente tenemos la segunda edición de la Feria Sabor a Córdoba, que organiza la Diputación Provincial en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero, con la presencia de empresas, de municipios, con todo lo bueno que tiene Córdoba y que lo va a poner a disposición de todo el que quiera acercarse por allí a disfrutar. En este 6 de noviembre, en el que parece que por fin ya vuelve el otoño a Córdoba, empieza a hacer fresquito, han bajado las temperaturas y vamos a hacer un programa, pues eso, valga la redundancia, muy otoñal. Hablando de sabores de Córdoba, de premios y por supuesto de cocina. Hoy nos vamos a quedar aquí en Córdoba Capital con dos propuestas que yo creo que os van a resultar muy interesantes. La cocina de tradición, la cocina cordobesa, la cocina andaluza, con el restaurante La Almudaina, y también la innovación, la alta cocina y ese espectáculo que siempre nos ofrece en sus platos el gran Perico Ortega. Y hablaremos también de turismo de congresos, que Córdoba se está consolidando en ese sector y nos va a acompañar el presidente del Foro MAIS, que es la patronal de las empresas relacionadas precisamente con ese sector de los eventos y de las grandes ferias y los grandes eventos que, ¿por qué no?, Córdoba ya se consolida como un referente a nivel nacional para acoger este tipo de reuniones, este tipo de eventos. Lo vamos a contar todo en este Córdoba Patrimonio Gastronómico que arranca ya y que también tendrá su firma de opinión y, por supuesto, la sección de Corazones Hambrientos que comanda Jordi Pedrera y que nos va a llevar a Palma del Río, al Monasterio de San Francisco. Así que no nos paramos ni un segundo más, que hay mucho que contar y espero que todo os sepa muy bien. Bienvenidos a la Cadena SER, bienvenidos a Córdoba Patrimonio Gastronómico.
Córdoba Patrimonio Gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM. RadioCórdoba.es y la aplicación de la Cadena SER.
Pues suena la guitarra de fondo y eso significa que nos metemos ya en materia, nos metemos en faena, porque hay mucho y bueno que contar. Y os decía que hemos preparado un programa hoy muy otoñal, porque cuando llega el otoño vuelven y regresan las ferias gastronómicas, ¿no? Tenemos un buen aperitivo con lo que tenemos este fin de semana en Villanueva de Córdoba con la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico de Los Pedroches, pero es que la semana que viene, el próximo fin de semana, la Diputación de Córdoba organiza la segunda edición de la Feria Sabor a Córdoba, que si bien fue ya un éxito en su primera edición, este año mejora, aumenta en formato, en expositores, hay un túnel del aceite, creo recordar, si no me falla la memoria, ahora nos lo va a contar Félix Romero, y un túnel del vino, un montón de expositores con productos agroalimentarios de la provincia de Córdoba, que en esta feria quiere ofrecer lo mejor a quienes se acerquen al Centro de Exposiciones del Parque Joyero. Nos acompaña ya el vicepresidente de la Diputación Provincial de Córdoba y presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, el IPRODECO, Félix Romero. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A la vuelta de la esquina tenemos ya la segunda edición de la Feria Sabor a Córdoba, que supongo que este año va a crecer, que tendrá alguna novedad. A mí ya de entrada el año pasado me pareció una pasada la cantidad de expositores, de empresas que participaron, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que sí, que va a crecer y que va a sorprender también esta segunda edición después de la del año pasado, y pretendemos eso, que cada año vaya más, que sea cada vez más importante, más impactante, porque al fin y al cabo es fundamental para los cordobeses, pero para todos. Y hablo de los cordobeses porque es una prioridad, ¿no? Que tengamos el pack completo, que sepamos todo lo bueno que se hace en la provincia de Córdoba, no solamente en el turismo, en actividades, sino también en los productos agroalimentarios que tenemos, porque como se suele decir muchas veces, no conocemos lo que tenemos y no conocemos todo lo bueno que hacemos. Y Sabor a Córdoba, esta feria que será del 14 al 16 de noviembre, es el lugar idóneo para poder ir conociendo cada vez más toda la riqueza que tiene la provincia de Córdoba.
Siempre hablamos tú y yo un poco cuando hablamos de gastronomía y en este programa, ¿no?, que siempre tratamos gastronomía, turismo y bueno, mimamos mucho a lo nuestro, ¿no? Somos personas que tanto a ti como a mí nos pasa, yo creo que a nivel personal, porque ya lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, ahora públicamente es verdad que este tipo de promociones de los productos de Córdoba, que tenemos productos de una calidad espectacular, y no es que nos miremos el ombligo, es que es la realidad. El aceite, los vinos, los vinagres, los ibéricos, los garbanzos, el queso, es que Córdoba feliz, de verdad que está feo que lo digamos tanto, pero es que es brutal lo que tenemos aquí, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Mira, hay una cosa que yo siempre digo, y es que si nos pusiésemos los ojos de turista en vez de los ojos de rutina, que son los que tenemos todos los días,
claro,
valoraríamos muchísimo más todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Valoraríamos muchísimo más el patrimonio cultural, el histórico que tiene la ciudad y la provincia de Córdoba. Vivimos en un lugar privilegiado, casi que tocado, ¿no?, por una entidad divina, para poder vivir en este lugar donde se hacen cosas tan importantes. Y tenemos tanto producto, porque yo muchas veces comparo con otras provincias, con otras comunidades autónomas. La riqueza de Córdoba es que es tan amplia y tan variada que cuando tienes muchas cosas cometemos el error de no conocerla. Sí. Y podemos hablar, todo tiene entidad por sí mismo, porque hablamos de los aceites. Hay provincias que solo tienen aceite prácticamente, sí, y están permanentemente hablando de su aceite. Pero es que Córdoba es la capital mundial de la calidad del aceite de oliva virgen extra. Los aceites más premiados del mundo serán en Córdoba, por lo tanto, vinculado a Córdoba. Si hablamos de vino o de vinagre, en el marco de la denominación de origen de Montilla Moriles, por poner un ejemplo, conocemos los vinagres de Córdoba, probablemente el más del 50% de los cordobeses no conozcan los vinagres de Córdoba. Sí. Y si nos dicen la palabra vinagre, lo tenemos asociado a ese vinagre comercial, ¿verdad?
Sí.
Pero no conocemos los vinagres que se están haciendo en el marco de la denominación de origen Montilla Moriles, premiadísimo, que van a sorprender, a cualquier paladar van a sorprender los vinagres de Córdoba porque son muy ricos, muy ricos. Podemos hablar de ibérico. Sí. Sabemos que tenemos los mejores ibéricos probablemente a nivel mundial, pero no porque yo lo diga, sino porque es que se están dando en una dehesa que es única y exclusiva, que hace que el producto sea diferente. La temperatura, la altura, esa dehesa continuada más grande de Europa, que la tenemos aquí en Córdoba, en Los Pedroches. Sí. Cuando nos paramos con cada uno de los productos y analizamos el porqué, nos daremos cuenta de la riqueza que tiene la provincia de Córdoba. Y creo que es momento de defender lo nuestro, consumir lo nuestro, comprar lo nuestro, y para eso hay que conocerlo. Y el marco idóneo para conocer los productos cordobeses lo tenemos en la Feria Sabor a Córdoba, y esa ha sido la intención de la Diputación Provincial de Córdoba.
Qué buena idea, ¿eh? Hacer una feria de este tipo. Es un poco feliz como lo que se hacía con la Feria de los Municipios, ¿no? Es algo parecido. Esta es, digamos, lo que sustituye a esa feria, y además en un sitio mucho más amplio, que es el Centro de Exposiciones y Ferias, ¿no?
Bueno, pues la idea primitiva viene de esa Feria de los Municipios. Lo que pasa que, pensando, analizando y hablando con muchas personas, yo pienso también que la Feria de los Municipios era un escaparate, y está fenomenal, ¿no? Porque tenemos que tener nuestro escaparate, y de hecho en Sabor a Córdoba este año también tendremos mostradores y lugares propios para los ayuntamientos, para los municipios, porque debe de seguir siendo el escaparate de los pueblos de Córdoba. Somos Diputación de Córdoba, somos Provincia de Córdoba, y tienen que tener ese escaparate los pueblos de Córdoba.
Sí.
Pero había que también añadirle, yo creo que un factor diferencial, que es el de la actividad económica. No solamente podemos ir con un pueblo para decir todas las bondades que tiene, sino que conozcamos las empresas que tiene, que conozcamos lo que crea empleo en ese pueblo, que podamos consumir los productos, que podamos pedirlos a posteriori de manera online, que podamos decir, hay una parte de actividad económica que es muy importante y es lo que intentábamos añadirle. Yo defiendo mucho los productos agroalimentarios de la provincia de Córdoba, pero como entenderá, defiendo también a capa y espada los pueblos de la provincia de Córdoba. Como alcalde de Cañete de las Torres, que tengo el honor de ser también. ¿Y dónde está la clave? La clave está, a mi parecer, en ponerle el apellido también al producto agroalimentario. Y te voy a poner un ejemplo. Membrillo de Puente Genil.
Sí, esto puede ser como un concurso. Tú dices el producto y yo te digo el pueblo, o al revés. Y, claro, y seguro que acertábamos todos, porque es verdad, es membrillo de Puente Genil.
Pero esta parte ganan los pueblos y ganan el producto.
Así es, ajo de...
Claro, cuando yo digo que este queso es de Villaralto, gana Villaralto y gana el queso que estoy consumiendo. Cuando yo digo que este mantecado es de Rute, gana Rute y gana el producto que estoy nombrando.
Efectivamente, o el ajo de Montalbán, o las naranjas de Palma del Río, o esos garbanzos de Cañete de las Torres, por ejemplo.
Sí, señor, sí, señor.
Por ejemplo que se me vienen a la cabeza, que se salen de las DEOs, ¿no? Por decirlo, pero que eso que es espectacular.
Efectivamente. Y vincular, esta feria pretende un poco que vayamos tomando también costumbre de eso, unir el territorio, unir el pueblo, unir la localidad con todos los buenos productos que se hacen en cada uno de ellos. Insisto, porque gana el producto y gana el pueblo. Hay mucho producto agroalimentario de pueblos pequeñitos de Córdoba que se está exportando a muchos países del mundo. Y ahí, cuando analizamos eso, nos podemos ya empezar a tener una idea de lo grandes que somos y de las cosas tan importantes que estamos haciendo. Y volviendo a lo que decíamos al principio de esta conversación, a veces nosotros los cordobeses, y yo también me estoy incluido en el lote, no somos capaces de valorar eso porque no lo conocemos, no porque no queramos valorarlo, no lo conocemos. Así que hay que ir hasta ahora a Córdoba y conocer, seguro que hay cosas que van a sorprender, conocer todo lo bueno que tienen los pueblos de la provincia de Córdoba.
Bueno, Félix, pues yo no te quiero entretener porque disfruto mucho charlando contigo y trasladando esta charla a la antena de Radio Córdoba, de la SER. Una última pregunta ya casi de servicio público, ¿no? ¿Va a haber autobuses? ¿Va a haber alguna cosita así especial para acercarse? Entiendo que entrada gratuita, no sé cuántos expositores habrá este año, en fin, las cuatro cositas ya de...
Pues mira, muy rápido. La feria va a ser del 14 al 16 de noviembre. El viernes y el sábado estará abierta de 10 de la mañana a 8 de la tarde y el domingo desde las 10 hasta las 5 de la tarde.
Ah, qué bien.
Se va a celebrar en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, en el Parque Joyero, para que todo el mundo me entienda. Desde el punto de vista del aparcamiento, bueno, pues en la zona se puede aparcar y además hay un parking en el sótano del propio edificio con más de 500 plazas totalmente gratuitas, igual que la entrada, que es totalmente gratuita. Para las personas que estén en la ciudad de Córdoba, este año, como novedad, hemos puesto un autobús lanzadera que saldrá cada media hora de la puerta de la Diputación de Córdoba y luego saldrá cada media hora de la puerta del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de regreso.
¡Qué bien!
Así que ese tema también lo hemos mejorado este año para que las personas de la ciudad de Córdoba puedan desplazarse de una manera también ágil y fluida. Y para las personas de provincia, de pueblo o de otras provincias, pues lo pueden hacer con su vehículo particular, insisto, porque hay facilidad de aparcamiento en la zona. Venimos con más empresas. La novedad también de este año es que en vez de esa zona de mancomunidades que había el año pasado, los municipios tendrán su propio espacio, un mostrador chiquito para que puedan explicar su oferta de turismo, sus recursos propios de la localidad. Todos los stands agroalimentarios, como he dicho antes, una zona de show cooking, una zona de escenario también para ver la actividad, el folclore, la música de los pueblos. Y otra de las novedades de este año es un túnel del vino y un túnel del aceite.
Oh,
son lugares donde el visitante podrá entrar y conocer los aceites de oliva virgen extra de la provincia de Córdoba y los vinos y vinagres del marco de Montilla, Moriles. No hay que perderse esta feria, insisto, para conocer todo lo bueno que hacemos los cordobeses.
¡Qué maravilla! ¡Qué ganas de que llegue ya! Y tenemos el aperitivo este fin de semana con Expomiel y con la Feria del Jamón en Villanueva. Y el fin de semana siguiente, la Feria Sabor a Córdoba que organiza la Diputación Provincial. Félix, gracias por pasarte este ratito por aquí por tu casa y contárnoslo como nos lo cuentas tú. ¡Un abrazo!
Gracias a vosotros por vuestro trabajo. Un abrazo y un saludo a los oyentes.
Córdoba, patrimonio gastronómico en la cadena SER.
Pues precisamente en el marco de esta feria Sabor a Córdoba, de la que estamos ya haciendo una larga previa en este programa, a una semana prácticamente vista de que arranque esta segunda edición, la Asociación Sabores de Córdoba, que ya veis que el nombre es muy parecido, entrega sus premios anuales. Y la verdad es que me apetecía mucho esta charla que tenemos a continuación con la presidenta de la asociación, con nuestra querida Soledad Serrano. Hola, Soledad, presidenta. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Encantado de saludarte y de tenerte un ratito aquí en la radio, en tu casa, hablando de, bueno, de la asociación y en definitiva de cosas amables, porque vais a entregar los premios de la Asociación Sabores de Córdoba el próximo día 15 de noviembre, un poco en el marco de la celebración de lo que va a ser la Feria Sabor a Córdoba, ¿no?
Sí, correcto. En la mañana del 15, sábado, en el mismo recinto, allí dentro de la uh-huh. feria, que es un sitio en el que estamos comodísimos porque los mejores productores de Córdoba, de la sierra, de la campiña, de todos los pueblos llevan allí sus productos y es una joya gastronómica estar allí, así que es un marco perfecto para, uh-huh. para dar los premios. Sí.
Hemos hablado con el vicepresidente de la Diputación y presidente de Iprodeco, con Félix Serrano, hace un momento aquí en el programa también, hablando de la feria, precisamente, y digo, bueno, esta feria la organiza la Diputación, pero es como un anillo perfecto, ¿no?, que viene al dedo de la Asociación Sabores de Córdoba, porque es justo eso.
Sí, es justo eso. De hecho, vamos, nos llamamos casi igual, ¿no?
Claro.
Porque al final lo que queremos es destacar de una manera u otra todo lo bueno y lo rico que tiene la gastronomía cordobesa, que es impresionante. Entonces, la feria esta nos, ya te digo, nos encanta, ¿no? Porque hay casi todos nuestros socios vamos a coincidir en la misma feria, o sea que prácticamente no nos vamos a tener casi ni que mover, ¿no? Para celebrar este día.
Sí, uh-huh, sí. Que además este año crece con expositores también de los ayuntamientos, en fin, no van a estar las mancomunidades, sino los municipios, propiamente dicho. Y creo que crece también en expositores, porque es que, lo hablaba con Félix, la cantidad de productos de calidad que tiene Córdoba, no solo los de la DEO, que son los habituales que se nos vienen a la cabeza, pero luego fuera de las DEO, bueno, ajo de Montalbán, queso de los Pedroches o de Zuero, pues no sé, almendras de Zamorano, naranjas de Palma del Río,
sí,
podríamos seguir, ¿eh?
Te sorprendería. Sí. Hoy he estado yo precisamente en Duernas, que estamos en plena campaña de la aceituna, Y he llegado a un acuerdo con Toro Albalá, con una bodega de Aguilar, que lo están haciendo espectacular, que me ha traído unos vinagres, José Antonio,
que
vamos, casi se me saltaban las lágrimas. Yo no he probado una cosa más rica en mi vida. Es que me los bebía, o sea, lo ponía en el catavino y es que era para, de verdad, digo, bueno, impresionante. Digo, bueno, pues este otro descubrimiento más, ¿no?, a los muchos que ya existen en Córdoba. Es que es impresionante la riqueza que tenemos y además la variedad, porque en la sierra ganadera tenemos unos jamones muy buenos que se venden fenomenal y tenemos unos quesos y una, bueno, a todos se nos viene a la cabeza la cooperativa tan buena que tenemos, ¿no?, Coba. Sí. Pero es que la campiña y luego la Vega del Guadalquivir, es que date cuenta que la riqueza orográfica que tiene Córdoba permite ofrecer una variedad de productos tremenda, ¿no? Pues desde mieles, quesos, vinos, los vinos de Aguilar, de Montilla Moriles, de Adeo, son impresionantes. Entonces, claro, es que hay mucho y muchas veces ni los propios cordobeses lo conocemos.
Estoy de acuerdo.
Y la feria esta me encanta y con Félix Romero yo hablo un montón de veces. Están haciendo una labor magnífica los de Iprodeco porque se ponen muy al servicio de la empresa y te facilitan el participar allí, te animan y tal. O sea, que es la típica actividad público-privada que funciona, ¿no? Que nos ayuda desde la Diputación, nos ayudan a los productores a estar allí. O sea, a mí me parece una idea buenísima.
La verdad es que me pongo a hablar contigo de productos de Córdoba, de los,
no
sabores,
tiempo,
de los sabores de Córdoba. Podríamos hacer una hora de programa y en verdad que es un gustazo hablar contigo. Pero yo quería preguntarte por los premios, porque me decías, claro, a micrófono cerrado que son 7. No tengo ni idea, tengo muchas ganas de que nos, bueno, de que nos cuentes hasta donde puedas contar quiénes son los premiados de este año.
Sí, te lo cuento porque además ellos ya lo saben. Y a ver, la idea de los premios es lo de siempre, ¿no? Resaltar esa labor escondida que hacen un montón de productores o de escritores tal, en favor de la gastronomía cordobesa, ¿no? Y entonces tenemos el premio a la investigación gastronómica, que se lo lleva el IFAPA. El premio a la innovación gastronómica, que se la lleva Quesos Plazuelo, que es un productor de la sierra, que está uniendo pues una empresa tradicional de quesos de toda la vida con sabores súper innovadores. Y es lo la pasión al final es lo que te lleva a tener esa creatividad tan grande, ¿no? Luego el premio a la comunicación gastronómica, que se lo lleva Chari Serrano, que es una fenómena. El premio a la mejor propuesta gastroturismo, que lo lleva Isa Calvache, que ha montado un tema de catas que te une un poco pues la historia, el producto, y lo hace como muy ameno, muy muy lúdico, y sales como con muy buen sabor de boca. Uh-huh. El premio al mejor libro de gastronomía, que se lo llevan también los Pedroche, una guía de las setas de los Pedroche.
¡Ay, qué interesante!
Además, el libro es que es precioso, aparte de interesante, que es muy bonito. El premio al talento culinario, que va para el restaurante Alma, de Ezequiel Montilla. Que, bueno, pues ya sabes cómo es, ¿no? Que tiene un montón de experiencia entre la estrella Michelin, donde ha estado, su viaje a Marruecos. Entonces hace algo como, la cocina que él tiene es como muy muy distinta, muy suya, muy de muy de autor, ¿no? Y luego el premio Alejandro Ibáñez, que fue, Alejandro Ibáñez fue un socio de Sabores de Córdoba, un socio fundador, que falleció, y un poco como in memoriam, pues damos como el premio más con más cariño, se lo damos a Manuel López Alejandre. López Alejandre fue un señor que fue secretario de la DEO Montilla Moriles, que lleva, bueno, pues el premio es casi a su trayectoria de vida, ¿no? Porque un hombre entregado a llevar nuestros vinos por todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues el reconocimiento de su trayectoria de vida es ahora, ¿no?
Pues me parece muy bien que los homenajes se hagan así y que él lo pueda disfrutar también, ¿no? Y lo va a disfrutar muchísimo, porque entiendo que habrá un acto, ¿no? Una cosita allí en el CEF, ¿no?
Sí, se pues, vienen, de nuevo vienen de Diputación, que como te digo, el Diputación y el Ayuntamiento, la verdad es que tenemos un trato muy cordial con ellos y nos ceden el espacio y vienen ellos a entregar premios y, bueno, pues se hace mención a ellos, muchos de ellos cogen el micrófono y aprovechan para dar las gracias, se emocionan, es muy bonito.
Qué bonito.
Y después pues tomamos una copita de Montilla Moriles y probamos los aceites y damos un pequeño tapeo de productos cordobeses para celebrar a los premiados, ¿no? Entonces, el ambiente es súper agradable, así que te invito a que venga.
No, voy seguro, voy seguro, no me lo pierdo. Vamos, el año pasado disfruté mucho y este año también. Así que allí nos veremos. Pues Soledad, gracias por este ratito tan agradable contigo, hablando un poquito de lo nuestro, que al fin y al cabo a los dos nos interesa lo mismo y queremos promocionar y poner en valor lo nuestro. Y gracias por pasarte por la cadena SER, un abrazo.
Muchísimas gracias a ti por la labor tan buena que haces de difusión y gracias a la cadena SER. Abrazo enorme a todos los oyentes.
Pues hasta ahora hemos estado hablando de productos. Es que, la verdad, hablar de la provincia de Córdoba y hablar de los productos que afortunadamente nos ofrece nuestra tierra, cuanto más tiempo lleva uno haciendo aquí el programa en la radio y hablando, ¿no?, sobre este tema, más se enamora uno, ¿no?, de todo lo que ofrece esta provincia, ¿no?, desde nuestros aceites, como decía Soledad hace un momento, nuestros vinos, nuestros ibéricos, en fin, nuestros quesos, nuestras mieles, las naranjas, el ajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos querido arrancar hoy con los productos de Córdoba, con los sabores de Córdoba, pero luego los encargados de que esos productos tengan un sentido, gastronómicamente hablando, son nuestros restaurantes. Y hoy hemos querido hacer una doble vertiente, ¿no? La cocina tradicional andaluza, cordobesa, en uno de esos templos de la gastronomía que tiene Córdoba, y también la cocina de innovación, la cocina moderna, también basada en el buen producto, pero pasada por el filtro también de la innovación. Vamos a empezar con la primera opción, con esa cocina tradicional, pero de excelente calidad, en uno de esos templos que a mí me gusta decir aquí en el programa de la gastronomía cordobesa, en la puerta de la judería de nuestra ciudad. Allí se ubica la Almudaina, con décadas de historia y con María del Mar Jiménez al frente. Hola, María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal?
Tengo que reconocerte que tenía ganas de hablar de la Almudaina porque me parece uno de esos templos gastronómicos de Córdoba de muchos años, ¿verdad? De toda la vida. ¿Cuánto tiempo lleva la Almudaina realmente en Córdoba?
Pues en Córdoba lleva muchísimos años, creo que desde el año 75.
Fíjate.
Primero fue un propietario, luego ya mi padre, uh-huh. ¿Vale? En el año 89.
Caray,
y nosotros ya somos segunda uh-huh. generación.
Caray, son muchísimos años, ¿eh? En un sitio emblemático porque sois un poco la puerta de Córdoba, ¿no? Para mucha gente que nos visita, justo entra por ahí, ¿no?
Claro, vienen de todo lo que es la zona de los patios de San Basilio, pasan por el Alcázar y se adentran para la judería, pues por nuestra casa, por la esquinita.
Totalmente. Pues yo tengo ganas de que nos cuentes un poquito de historia, un poco la tradición, ¿no? Te decía cuando hablábamos a micrófono cerrado, María del Mar, tú y yo, que una cosa es lo que uno puede comer y disfrutar gastronómicamente hablando, pero bueno, hay un valor añadido que es la historia de la Almudaina de vuestra familia, ¿no?
Bueno, la familia por parte de mi madre han sido hosteleros desde mi abuelo y mis tíos, todo lo que es hermanos de mi madre, pues se han dedicado a la hostelería de siempre, con Ciro, que ha sido pues, un restaurante también, cafetería de toda la vida de Córdoba. Luego mi padre es de Burgos, nacido en Burgos y criado en Bilbao. Pues se conocieron y terminó él aquí en Córdoba, casándose con mi madre, bueno, y entrando en todo lo que es pues la dinámica de la familia. Él tenía otra profesión, pero sí es verdad que desde el comienzo se involucró y lo llevaba pues compaginado hasta que ya definitivamente pues él, que también es un amante de la cocina, del buen comer, pues se decidió por ser hostelero uh-huh. y dejó su principal oficio.
Qué bien, qué bien. Uh-huh. O sea que, entre comillas, viene de casta, ¿no? El continuar en la casa, ¿no? Como es tu caso ahora mismo, claro.
Sí, nosotros lo hemos visto en casa de toda la vida. Y bueno, realmente a lo mejor desde el principio no fue la primera opción, pero tú sabes que la vida está como trazada y yo siempre he pensado que, bueno, que estaba para mí. Para mí y para mi hermana, porque aquí somos cuatro hermanas, pero realmente estamos dos al frente del negocio.
Uh-huh. Oye, y va estupendamente, entiendo, ¿no?
Sí, nosotros estamos muy contentas, la verdad. A mí este es un trabajo que me gusta, me ilusiona, me gusta mucho el contacto con la gente. Y bueno, es una batalla diaria, está en la trinchera uh-huh. todos los días, pero bueno, estamos contentas, la verdad que sí.
Uh-huh. Un mundo muy bonito. Y yo quería preguntarte, sobre todo para el que no nos conozca, ¿no? Cuando uno entra en la Almudaina, ¿qué se va a encontrar?
Pues mira, yo lo que destacaría de nosotros primero es un equipo que somos familia. Realmente todos los que estamos ahora mismo en el equipo Almudaina, tanto en sala como en cocina, llevamos mucho tiempo juntos. Dos de ellos son de la plantilla de mi padre, que todavía perduran, que ya eso es difícil en el tiempo en el que estamos. Uh-huh. Y bueno, primero eso, el trato directo con el cliente le hace sentir como en casa. Son caras conocidas, eso por ahí. Y segundo, la calidad del producto que nosotros trabajamos. Yo creo que eso es algo que también aprendí de mi padre. Él siempre buscaba la excelencia, el mejor producto, no escatimaba, y eso lo mantengo.
Uh-huh. Mm. Y si hablamos de cocina, gastronómicamente hablando, ¿cuál es la propuesta de la Almudaina?
Pues mira, te comentaría que justamente ahora, este fin de semana, inauguramos lo que es la carta de otoño-invierno, uh-huh. que aunque todavía siga haciendo este calor...
Eso te iba a decir, bueno, que vamos en manga corta todavía, ¿eh?
O sea, no yo que tendremos que dejar el salmorejo, no lo sé. Bueno, el caso es que teníamos mucha ilusión por eso, pues siempre cambiamos la carta en otoño-invierno y luego primavera-verano. Hacemos esos dos cambios. Uh-huh. Y este fin de semana, como te comentaba, pues inauguramos la nueva carta. Y Y bueno, siempre con mucha ilusión intentamos mantener los platos que siempre han gustado, darle un cambio, actualizarlo, oír mucho al cliente y luego siempre sorprender con algún plato nuevo. En este caso, pues Juan, que es nuestro jefe de cocina, y bueno, y yo también, todo lo hacemos en consenso y poniéndola en común, pues hemos decidido introducir pues tres platos nuevos. Uh-huh. Uno de ellos, la verdad es que cuando pensamos en la carta nueva, dijimos, bueno, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué queremos conseguir? Y la verdad es que el objetivo principal eran dos. Uno, recuperar la esencia de Córdoba, es decir, que Córdoba se viera en la carta, de alguna manera representada, y también yo quería pues dar como un guiño a mi padre, ¿vale? Está ya el hombre mayor, y quería, pues no sé, recuperar un poco algún plato de su carta de invierno que en aquel momento pues haya gustado mucho y lo haya representado. Y yo creo que ese plato que gustó tanto en la carta de invierno de mi padre, diría yo que fue el pastel de tagarnina con salsa esparragada. Fue un plato que, bueno, pidieron muchas veces la receta, que gustó mucho. Y es muy de otoño-invierno. Entonces, ese lo hemos recuperado, le hemos dado un toque, un emplatado más bonito, más sofisticado, pero bueno, la esencia del plato es la misma. Uh-huh. Y luego, pues, el guiño a Córdoba, sí es verdad que Juan le ha dado como toque a plato con un amontillado, que ha quedado muy bien y sorprende mucho en lo que es el gusto final del plato. Y bueno, pues eso es lo que te diría yo que más o menos hemos buscado a la hora de elaborar la carta de invierno.
Pero el estilo de cocina, ya estoy viendo que es una cocina tradicional, ¿verdad? Sí. Andaluza, sí, cordobesa, sí. Productos de la tierra y sobre todo, como has dicho antes, productos de calidad, ¿no?
Sí. Los platos típicos, además también por el sitio en el que estamos.
Claro.
Se sigue manteniendo nuestro guiso de rabo de toro, el salmorejo.
¡Uy, qué bueno!
Todo eso, nuestra berenjena a la miel de caña. Esos platos no se pueden mover, siempre están. Y, hombre, son platos que gustan y que el cliente que viene de fuera, pues quiere probarlos. Quiere llevarse, pues, un poco la idea de lo que es la gastronomía de Córdoba.
Qué bueno. Pues que sean muchos años más, María del Mar. La familia Jiménez detrás de la Almudaina, esa casa tan bonita en la entrada de la judería. Y qué lujo poder charlar un ratito contigo de gastronomía, de cocina, de historia. Que os vaya muy bien y seguiremos hablando. Un abrazo.
Bueno, un abrazo, José. Te espero por aquí.
Ahí estaremos. Un abrazo. Gracias.
Gracias.
Córdoba, patrimonio gastronómico. José Antonio Alba.
Pues como os decía, vamos a seguir hablando de propuestas gastronómicas que tenemos aquí en Córdoba Ciudad. En el programa de hoy hemos querido hablar un poquito de una cocina más basada un poco en la tradición, en las recetas tradicionales de la cocina cordobesa, con productos de calidad, de la tierra, como es la Almudaina, y nos vamos ahora hasta el barrio del Naranjo Mirabueno. Yo creo que está ahí un poco en la frontera de los dos barrios, allí se ubica el restaurante Recomiendo, que es uno de esos lugares que uno no debe perderse, que tiene que visitar, y visitar cuanto antes si nos estáis escuchando y no lo conocéis, de verdad, si queréis pasar un buen rato y dejaros llevar y pasarlo bien comiendo, yo creo que es una opción, bueno, ineludible. Y allí está nuestro queridísimo Perico Ortega, uno de los grandes referentes de la gastronomía cordobesa y andaluza, que además es noticia porque abre un nuevo restaurante en Granada. Nos lo va a contar él mismo. Perico, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Pedro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, estamos, la verdad, que muy contentos porque, pues bueno, tenemos muchos líos, muchos proyectos y ya sabes que a los que somos inquietos, pues eso no es como gasolina, ¿no? Nos vamos a tope y la verdad que muy contentos, tío, muy contentos.
Has abierto un nuevo restaurante en nuestra querida Granada. Cuéntanos, porque eso sí que es verdad que no me lo esperaba, ¿eh?
Pues mira, no, yo creo que no se lo esperaba nadie, no, ni casi nosotros, ¿no? Y bueno, pues un proyecto que un poco sitúa también la gastronomía cordobesa en cómo está, ¿no? Que está trascendiendo un poco de nuestras fronteras y la gente de fuera se fija mucho en nosotros y en lo que hacemos y de repente pues una grandísima empresa como es Meliá nos da la oportunidad de abrir un restaurante dentro de uno de sus hoteles más potentes, nuevos, ¿no? Uh-huh. y hemos abierto Nervio, que llevamos pues 20, 25 días abiertos, y hemos abierto además otro concepto que es Nervio Alto, que es una costelería también ahí en el ático del hotel, con unas vistas a la Alhambra impresionantes, ¿no? Madre y muy contento, mía. Sobre todo porque al final es la continuación de ese proyecto tan nuestro y tan que tantos fans creó aquí en Córdoba, que era Matraca. Y bueno, pues hemos, el heredero de Matraca es Nervio, y hemos trascendido nuestras fronteras provinciales y hemos ido a nuestra querida Granada, y la verdad que estamos muy contentos. Hemos tenido una acogida brutal en la ciudad. Estamos contentísimos.
Qué bien. Oye, qué orgullo, ¿eh? Que estés triunfando también. Ahora en Granada, bueno, yo, ¿el concepto es parecido a Matraca o más parecido a Recomiendo?
Sí, es el heredero natural de Matraca, o sea, el concepto de esa cocina con ese toque granuja que nos identifica, con esos juegos, con esos play food, con esos recuerdos, por supuesto, que ya sabes que a nosotros nos gusta tocar mucho esos recuerdos, sí, esa tradición andaluza, y bueno, también ese toque cosmopolita y viajero, pero sin perder de vista de dónde venimos, ¿no? Y la verdad que bueno, es un concepto que allí en Granada, pues, claro, Matraca no lo conocía nadie. Todos conocen Recomiendo y Perico Ortega y tal, pero claro, que Matraca pues como que era una cosa más local, más nuestra, más cordobesa. Y de repente, oye, ha llegado con fuerza allí y la gente, bueno, encantada. Y nosotros encantados con la acogida que hemos tenido en esa ciudad hermana, ¿no?
Qué bien, Perico, ¿y te complica mucho la vida? O sea, ¿tienes que ir para allá, volver, estar allí algún día o tal?
Sí,
o...
No te voy a mentir que sobre todo el inicio de estos 4 meses que hemos estado en desarrollo de proyecto ha sido un poco locura cuadrar agenda, porque ya sabes que nosotros, además de Recomiendo, tenemos el consulting que llevamos, que ayudamos a otros establecimientos de hostelería. Luego también tenemos el tema de las ponencias, que no paramos también, y cuadrar un proyecto desde cero, nuevo, en una ciudad diferente, pues claro, agendas, viajes. Empecé yendo mucho en coche y me he aficionado al tren, no te imaginas, ¿no? Porque por suerte ya estamos bien comunicados en tren y podemos hacerlo así, porque claro, te pegas esa hora y media en el tren y por lo menos vas tecleando y vas aprovechando. Ha sido intenso, pero bueno, ha visto la luz, y ahora pues lo que hacemos es, como nosotros aquí en Recomiendo, pues estamos cerrando, como muchos saben, 3 días seguidos por el tema de conciliación del equipo, de esa atracción de talento que hemos querido mejorar las condiciones de la gente, del equipo, y además estamos descansando domingo, lunes y martes, pues aprovecho ese cierre para irme para Granada y ahí estar con el equipo, que hemos montado un equipo allí súper chulo.
Qué guay.
De gente súper joven y preparadísima, y pues entonces, por ejemplo, yo ayer y antes de ayer que estuve allí y he llegado esta mañana, aquí a media mañana, o sea que estamos ahí ahora a medio camino, con un pie en Granada y un pie en Córdoba.
Qué bien, pues enhorabuena y felicidades por lo que te Muchas toca, gracias. Que nos da mucha alegría ver que cómo crece la gente, ¿no? Y más gente como tú, ¿no? Que eres un primer espada, como yo digo, ¿no? Tú eres champion, tú no... probablemente uno de los grandes nombres de la gastronomía cordobesa y andaluza, y por qué no decirlo, también española. Yo quería aprovechar para hablar de Recomiendo un poquito, ya que te tengo, estamos aquí hablando en confianza. ¿Cómo cambiáis la carta cada año prácticamente, cada temporada? ¿Con qué nos sorprendes este año?
Pues mira, estoy en pleno proceso de terminar el nuevo menú de temporada, porque ya sabes que el otoño aquí en Córdoba tarda un poquito en llegar, ¿sabes? Y estamos por fin ya notando esos ramalazos de otoño, de temperatura, y pretendo cambiar el menú pues en un par de semanas o así. O sea que estamos ya rematando los flecos de los platos que tenemos pensado para esta temporada. Y bueno, pues ya claro, ya nos va apeteciendo un poco de cuchara, un poco de calorcito, de ese cuidado de casa antigua a nuestro paladar y a nuestro estómago, y deseando esa comida confortable que es que ya apetece un poquito de frío. Oye, que está muy bien lo de las temperaturas de Córdoba y el verano tan largo y esa primavera otoñal que tenemos, pero que ya va apeteciendo un poquito de frío y de cucharita caliente. Así que pues vamos a recuperar, pues ya sabes lo que nos encanta, esa cuchara andaluza, esa cuchara cordobesa. Estamos ahí muy en la pepitoria, muy en los esparragados, ¿sabes? Uh-huh. Por supuesto, productos de cercanía, que esto es importantísimo para nosotros, darle soporte a nuestros productores cercanos. Estamos en una temporada que estamos ya recibiendo todos los aceites frescos de este año. Uf. Sabes que nosotros somos fan del Virgen Extra.
Sí.
Y ya están llegando todos y está, oye, es como para nosotros son como esos reyes, ¿no? Esos regalos que, uh-huh, a ver este cómo lo ha sacado este año, a ver quién saca la mejor hojiblanca, ya que, y para nosotros es una época chulísima, chulísima, la verdad. Uh-huh. Que, bueno, no te voy a adelantar mucho porque quiero que cuando tengamos el menú te pases, lo veas,
lo disfrutes.
Y claro que sí, eso seguro. Y no quiero hacer spoiler también a nuestro adepto, porque luego es, vi que dijiste que teníamos tal y luego, y
sí,
no,
sí,
quiero
sí,
que
sí,
eso
sí,
sea.
Sí.
Así que, como siempre, no informo de cuando cambio el menú, lo hago posterior y yo, uh-huh, hago ese estreno y al día siguiente digo, tenemos menú nuevo. Y entonces
sí,
ya la gente puede ser.
Además, yo creo que ir a recomiendo es un poco ir a disfrutar, a dejarse llevar, a que te sorprendan. Lo que es, ahora, como estamos hablando de cocina, pero yo quiero hablar con el cocinero, ¿no? Con Perico Ortega. Y a mí me llama la atención. Yo no sé cómo te comes la cabeza, Perico, para hacer las pericadas que haces. O sea, cómo, ¿dónde encuentras? Porque, claro, normalmente cambias todo. Esas ideas tan locas que se te pasan por la cabeza y cómo lo trasladas luego al plato. Oye, y lo rico que está, en fin, esa cocina de innovación. Joder, no es nada fácil lo que haces, ¿eh?
Mira, nosotros...
Me parece muy difícil, ¿no?
Realmente, mira, nosotros lo que queremos es, por supuesto, queremos que la gente disfrute, ¿no? Y que la gente se divierta comiendo en nuestra casa y que lo pase bien, sí, que las cosas estén ricas, que esto es importantísimo. Yo recuerdo que hace años hablaba con Quisco y me preguntaba él, ¿qué es lo más importante de un plato? Y yo le decía, mira, Quisco, lo más importante es que la gente se lo come y diga, hostia tú, qué rico está esto, ¿no? Sí. Como yo quiero apurarlo y quiero mojar una sopa de pan, eso es lo real importante. Y luego nosotros, evidentemente, en el proceso creativo nos lo pasamos muy bien. Porque yo estoy en esto para pasármelo bien. Sí. Y estoy en la cocina porque me divierto muchísimo. Y entonces, pues sí que hemos encontrado un filón que para nosotros es muy gratificante, que es coger esa tradición nuestra, esa tradición andaluza, y que no se pierda, y llevarla a nuestra cocina absolutamente moderna y actual, con todas las técnicas actuales. Pero, hostia, tengo una responsabilidad de que no se pierda el gazpacho de huevo frito de mi abuela, impresionante, ¿no? Entonces tengo que hacerlo. Y ahora, por ejemplo, me da mucha rabia que no veas en una carta un esparragao. Y cuando veo en una carta un esparragao, pues se lo digo al cocinero, digo, oye, no dejes de hacerlo. O ahora esa pepitoria, pues, cuando veo una pepitoria. El otro día me hizo Dani, mi jefe de cocina, Dani Pla, hizo una pepitoria para comer la comida de familia. Hostia, qué felicidad, ¿me entiendes? Eso es, por eso estamos en este juego.
Sí,
y el proceso creativo nos lo pasamos muy bien. Nos lo pasamos muy bien pensando en que el cliente que venga disfrute muchísimo. Ese es nuestro objetivo principal.
Escucharte,
y es un poco hedonista, ¿no?
Escucharte da ansiedad, de ganas de ir, ¿sabes? Porque aunque ya de por sí ir a recomiendo siempre apetece, pero escucharte a ti explicarlo crea una como ansiedad de querer ir. O sea, yo me iría ahora mismo, escuchándote solamente. Imagínate cuando ya pruebas,
pues,
y disfruto.
Yo encantado de que te vengas, ¿eh?
Joder, qué chulada. Pues mira, ya no te quiero entretener más, Perico, que al final nos ponemos a charlar y podemos hacer un programa tú y yo solos, pero vamos, tranquilamente. Pero es que ahora, final de mes, hombre, siempre me decías a micrófono cerrado, es que ese tema, en fin, son la gala de la guía Michelin, las estrellas, bueno, y siempre hay un montón de estrellas nuevas que aparecen, ¿no? En Andalucía, en el resto de España, y yo creo que tú estás siempre ahí, en fin, entre uno de los grandes favoritos siempre, ¿no? Eso acabará llegando, ¿no? Porque yo creo que eres más que merecedor, ¿no?
Bueno, muchas gracias por tus palabras, lo primero. Pues mira, no te sé decir, nosotros trabajamos con mucho cariño y mucho esmero haciendo las cosas con, porque tenemos un equipo detrás brutal. Está desde mi mujer Carmen, que está ahí pendiente de todos los detalles, de la decoración, del orden, de tal, de los chicos de sala, que hacen un servicio espectacular, a un nivel de detalle tremendo. Y en cocina, bueno, pues el nivel que dan todo el equipo de cocina, hasta el frega que tenemos, el pica que el tío se le ocurra a unos niveles altísimos, ¿no? Entonces, nosotros ponemos todo lo que está en nuestra mano, principalmente pensando en el cliente, en que el cliente disfrute, que realmente pues es nuestra estrella. Lo que luego llegue o no llegue será consecuencia de... nosotros no obsesionamos con esto, porque bueno, pues es verdad que el público cordobés ya nos tiene situados y nos valora muchísimo y nos da mucho cariño. Y en Andalucía también nos pasa, y a nivel nacional también nos pasa, o sea que somos conocidos y estamos en ese aspecto cuidados. Luego lo que pase, joder, pues ya sabes, todos los años en la quiniela y todos los años deseando que,
llegará.
se valore más un poco más a Córdoba, Andalucía en general, que ya sabes que soy de los que piensa que se mira poco al sur, y creo que en Córdoba tenemos una cocina en general espectacular, porque al final, oye, tenemos un nivelazo y empezamos a sacar nombres aquí, y quién no es merecedor que Paco Villarenterolea no está a nivel, claro que está a nivel.
También está
Juan o Casa Manolete, tú verás el pedazo de restaurante que tiene, ¿me entiendes?
Sí,
es que tenemos un nivelazo, más allá de que Paco nos ha puesto en el mapa gastronómico mundial, porque traer un tres estrellas como Paco lo ha hecho, como Paco Morales lo ha hecho, es para rendirle homenaje a Paco todos los días del año, ¿me entiendes?
Totalmente.
Y Kiko, ¿cuántos años lleva manteniendo su estrella ahí desde su casa, desde la Fuensanta? O sea, ¿me entiendes? Tenemos un nivelazo y pues siempre al final nos quejamos un poco de que no se nos valora. También es verdad que tenemos que hacer a lo mejor la reflexión de lo que siempre se ha hablado de Córdoba, que desde Córdoba no se valora Córdoba, y esto está cambiando también. O sea, ya los cordobeses valoran mucho su gastronomía y valoran mucho lo que se hace aquí, valoran mucho sus productos agroalimentarios y valoran mucho pues todo, ¿no? Tenemos una tierra privilegiada, vino, vinagre, jamón, huerta, pues hostias, lo tenemos todo.
Totalmente, pues Perico, es un placer enorme, me encanta charlar contigo, trasladar esta charla a la antena de la cadena SER y hablar, pues eso, como estamos hablando aquí casi arropaditos de mesa camilla, hablando de cocina y de producto y de tu nuevo restaurante en Granada, que mira, ya tenemos un motivo, cuando vaya uno por Granada, pues ya sabemos que tenemos nervios y que, oye, que es un placer también pasar por allí y notar la mano de Perico Ortega, incluso en un fin de semanita en Granada, así que,
claro que sí.
Perico, mil gracias, muchas ganas de verte y un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Pues seguimos adelante y vamos a dejar un poquito, solamente un poquito, la parte gastronómica del programa, que siempre nos gusta también quedarnos con la parte turística, aunque hoy lo vamos a hacer de una manera muy diferente, porque no vamos a hablar expresamente del patrimonio, tanto histórico como natural, que tenemos en la provincia, y sí de un turismo que está muy en auge, que es un turismo además de calidad, con alto poder adquisitivo y por el que Córdoba está apostando mucho últimamente, a raíz sobre todo de la remodelación del Palacio de Congresos de la calle Torrijos y sobre todo también del nuevo centro de exposiciones y ferias del Parque Joyero. Hemos hablado estos días con el presidente del Foro MAIS, que es la patronal a nivel nacional de las empresas que gestionan pues todo este tipo de cosas, como son los congresos, los grandes eventos, las ferias, que nosotros, que Luis Gandiaga. Con él hemos tenido la oportunidad de hablar y nos ha hablado de lo mucho que tiene Córdoba por ofrecer en este sentido. Luis Gandiaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para todas las personas que nos estén escuchando, y más en un programa como este, que hablamos de gastronomía, pero también hablamos de turismo, el turismo MAIS es muy importante cada vez más. Y he estado viendo cifras de lo que se ha facturado en España en el 2023, creo que hablamos de 13.000 millones de euros. Es una barbaridad.
Sí, vamos a ver, son unas cifras que quizás están un poco distorsionadas, porque realmente ese estudio lo que mide, que está hecho por el Spain Convention Bureau, mide lo que son todos los congresos que hay en España y dos ferias nada más. con lo cual se queda fuera todo el resto de las ferias, se queda fuera el corporativo y se queda fuera el incentivo. Estamos aproximadamente cerca de los 22.000 millones de euros de impacto directo y 44.000 millones de impacto indirecto.
Nuevo presidente del Foro MAIS hasta 2028. Para el que no lo sepa, ¿qué es esto del Foro MAIS?
Bueno, nuevo y viejo. Fui el fundador, primer presidente y ahora he vuelto. En cuanto a qué es el Foro MAIS, el Foro MAIS ahora mismo es la patronal del sector en España del mundo de los eventos, de la industria de los eventos, aunque hablemos del turismo MAIS. Es verdad que queremos cambiar poco a poco esa nomenclatura porque si no se nos encasilla en el mundo del turismo y nosotros no somos turismo, nosotros somos una actividad empresarial que utiliza infraestructura del turismo para hacer sus convenciones, sus congresos o sus eventos en general, ¿no? Evidentemente estamos hablando que ahora mismo representamos prácticamente un 24% del PIB del turismo en España. Es decir, uno de cada 4 euros lo genera el sector MAIS y por eso la representatividad que creo que tenemos que merecer y que se nos tiene que dedicar.
De cara un poco a las ciudades, ¿no? Donde se generan eventos, congresos, ferias de este tipo, es verdad que genera turismo, o sea, mucha actividad económica, mucho retorno económico, ¿no? Porque, claro, aquí se organiza un congreso, una feria, está bien, en 1.000 personas, esa gente tiene que comer en Córdoba, dormir en Córdoba, echar gasolina en Córdoba.
Sí, nosotros hablamos que aquí hay un organizador, pero detrás de todo esto hay una cadena de valor. Y cuando hablamos de cadena de valor, hablamos de cómo venimos hasta el destino, qué consumimos en el destino, cómo viajamos en el destino. Siempre, todo el mundo se lleva su souvenir, todo el mundo come, cena, más el gasto del hotel, más el gasto de la inscripción. Estamos hablando de que el gasto medio en un congreso por viajero suele estar en torno a los 379 euros persona, ¿vale? Y además hay un dato mucho más importante. El 22% de las personas que vienen a un evento, a una ciudad, al cabo de 2 años repiten como turismo vacacional. Con lo cual, esa prescripción indirecta y esa publicidad indirecta, ninguna institución, ninguna ciudad la podría pagar.
¿En qué os basáis para elegir unas ciudades u otras, ¿no? Para organizar este tipo de eventos? Supongo que habrá mucha presión, ¿no? Todo el mundo quiere llevarse este tipo de ferias y de eventos.
Bueno, hay muchas variables, ¿eh? Hay destinos activos, hay destinos que no son tan activos, son más reactivos. Luego, evidentemente, está la agencia de por medio, que somos los que gestionamos al cliente y podemos proponer destinos, y luego está el cliente, que evidentemente es el soberano para poder elegir. Aunque realmente la agencia sí influencia mucho al cliente entre destinos que de alguna forma reúnen las circunstancias especiales, sobre todo para lo que es la parte científica y empresarial. Luego ya con lo que tiene que ver con la parte de ocio, del incentivo y compañía, eso ya es otra historia, ¿no?
¿En qué lugar está Córdoba, Luis, ahora mismo con el nuevo centro de exposiciones, ferias y convenciones y con este palacio de congresos en el que estamos, que bueno, ya lo estamos viendo, increíble?
Bueno, Córdoba yo creo que está empezando a intentar meterse en el turismo MAIS. Yo creo que ahora mismo la iniciativa privada es la que está tirando del carro. Aquí estamos en un palacio de congresos que, de hecho, tengo que decir que es la sede científica del Foro MAIS en Andalucía, el Palacio de Congresos de Córdoba, que esta es una apuesta, en este caso, de Juan Salado, al cual le agradecemos esa confianza y que esta sea nuestra casa en Andalucía. Y Córdoba tiene ahora mismo todos los condicionantes que se los tiene que creer la parte pública, se los tiene que creer, porque estamos a 1 hora y media de Madrid. Tardo más en ir a trabajar yo en Madrid que venir a Córdoba. Segundo, es muy manejable, prácticamente puedes ir andando a todos los sitios, tiene un buen palacio de congresos, tiene patrimonio, tiene gastronomía, tiene historia, tiene ocio, con lo cual tiene todos los elementos integradores, como solemos decir en el norte, para hacer un buen cocido, ¿no?
Luis, ¿qué retos se pone en este mandato, hasta el 28 por lo menos?
Bueno, pues lo primero es que la patronal tiene que tener su propia personalidad, salirnos de esa hermano pequeño del turismo, como se suele llamar. En segundo, evidentemente, trabajar en los convenios colectivos, tener en cuenta que tenemos un problema de reconocimiento de sector y hay más de 50, 60 perfiles profesionales diferentes que viven de esto. Tercero, la formación reglada. En España no existe formación reglada sobre este sector. Grado de turismo, esto no, la palabra MAIS no existe. Y esto es un problema porque los estudiantes tienen el 50% de sus salidas profesionales que no las ven, las tienen capadas. No las conocen hasta que salen a la calle y ven lo que hay. Creo que ahora mismo, una vez que ha pasado el primer año, que era poner un poco los cimientos, ahora toca trabajar en lo que es el diálogo social. Que es la parte menos bonita de todo esto, la parte de la formación, y luego, lógicamente, crear mucha más comunidad.
Luis Gandiega, muchas gracias por atender estos minutitos a Radio Córdoba, a la SER, que sé que hay una vinculación sentimental con la SER y con el Grupo Prisa.
Exactamente. Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad y por decirle a los cordobeses que hay que apostar por esta ciudad, que tiene todos los elementos para ser una buena ciudad de destino de eventos.
Vamos poco a poco enfilando el final del programa y volvemos a la gastronomía, nuestra verdadera razón de ser, porque ya está por aquí nuestro querido Jordi Pedrera comandando sus corazones hambrientos.
Buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes. Soy Jordi Pedrera y esto es Corazones Hambrientos.
Un avión a punto de
norte, sur, este, oeste. El territorio de la provincia de Córdoba es muy rico y diverso en gastronomía. Cerrar los ojos y respirar de esa. Leer un libro con una copa de vino por la campiña. Perderse entre olivares. José Antonio, si normalmente te reclamo minutos, imagínate para hablar de experiencia gastronómica en la provincia. Necesitaría programas. Esta semana me voy a detener en un rincón muy especial, entre Naranjos, historia y tradición. La Vega del Guadalquivir, esa parte de la provincia tan fértil, tan viva gracias a su cercanía al río, que han dado forma a un paisaje único. Y es aquí donde encontramos un lugar con alma, el Monasterio de San Francisco, fundado en 1492. Sus muros, cargados de historia, los franciscanos levantaron un convento que hoy, 5 siglos después, sigue respirando paz, silencio. Es vivir una experiencia sensorial completa. Y para completar esta experiencia no podemos pasar por alto su propuesta gastronómica. La cocina, dirigida por Manuel Mendoza, con un asesoramiento por parte de Celia Jiménez, toda una referente de la cocina cordobesa. Allí nos encontramos respeto absoluto por el producto que se cultiva en su huerto. Sabores auténticos, sabores elegantes. En nuestra visita disfrutamos de una mazamorra fina con uva tinta y melón al PX, ensalada de perdiz en escabeche, la lechuga recién cogida del huerto, algo increíble, José Antonio. Bacalao confitado con coliflor esparragada, presa ibérica de los Pedroches con cebolleta dulce y su afamada tarta árabe de postre. ¡Oh, qué barbaridad! Cada bocado te cuenta una historia, cuenta la historia de un lugar que ha sabido mantener su esencia a lo largo de los siglos. Así que si queréis tomar un Montilla Moriles paseando por sus claustros, por su huerto, disfrutar de su silenciosa y tranquila piscina con un vermú, sentarte en una mesa de alto nivel gastronómico, este es tu sitio. Hotel Monasterio San Francisco de Palma del Río. Y ahora sí, queridos oyentes, queridísimo José Antonio, me marcho porque aún me queda mucho por comer.
Y el broche al programa, como siempre, la firma de opinión de nuestro técnico de Córdoba, patrimonio gastronómico y voz también de este programa, Pedro Pablo Fernández.
Ya me está pareciendo excesivo ese mantra tan manido y utilizado siempre como excusa, eso de, es que ya no hay profesionales, es que la gente no quiere trabajar. Detrás de esa frase, y en la mayoría de los casos, nos encontramos con síntomas más que evidentes de incompetencia empresarial. Negocios que no funcionan, que se ven atascados sin estrategia, que tal vez iniciaron su andadura sin plan de negocio claro y sin elementos diferenciales. Negocio, en definitiva, sin gestión. Negocio que acaban precarizando el mercado en el que operan, devaluándolo y tratando de sobrevivir sobre las espaldas de sus trabajadores. Pero claro, el problema es que no hay profesionales. Es indudable que faltan escuelas de formación tanto como planes de formación interno. En realidad, nadie se muere por formarse para acabar ejerciendo de explotado y de precario. la hostelería necesita redefinir su modelo laboral, que sigue anclado en el siglo pasado. Necesita habituarse al trabajo digno, de calidad, conciliador con los proyectos de vida actuales. Que no lo entienda y no se ponga a la tarea, que cierre el garito, que seguramente será lo más conveniente para sus intereses. Entonces sí, para una profesión tan maravillosa como esta, habrá demanda de formación y los niños y niñas del mañana podrán soñar con ser de mayor cocineros o camareras.
Pues así hemos llegado al final con Pedro Pablo Fernández, con Jordi Pedrera y con todo el equipo de Córdoba Patrimonio Gastronómico. Que disfrutéis del fin de semana, que ya ha comenzado la Feria del Jamón en Villanova de Córdoba. Gracias por estar ahí. Mando un abrazo muy fuerte. En 15 días, más y mejor aquí en la SER.
Córdoba Patrimonio Gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.